Bueno, Sole, contanos, ¿estuviste participando en la legislatura o virtualmente?
No, estuvimos presencial. La verdad es que hace unos días me preguntaba un colega de ustedes, no tengo presente si sigue vigente la resolución esa que nos permite estar conectados vía remoto. Entiendo que no, que ya volvimos a la presencialidad total de las actividades en la legislatura, así que hoy estuve presencial aquí en la apertura de sesiones.
Bien, bueno, ¿y qué te pareció el discurso del gobernador?
Mira, si lo tuviera que definir brevemente, te diría que es una oportunidad política desaprovechada, ¿no? Gutiérrez está despidiéndose de su gobierno y está, es su penúltimo discurso de apertura de sesiones. Podría haberse tomado un tiempo para recorrer un poco ese proceso en la lectura que puede hacer desde el oficialismo, ¿no? Que se hicieron estos 6 años y medio de gobierno para procurar transformar la realidad de una provincia que crece con altísimos niveles de asimetría, que tiene deudas sociales importantes y ya injustificables, y respecto de las cuales el discurso de hoy tuvo muy poco, prácticamente ninguna referencia, ¿no? Una sucesión de datos relatados así como al pasar, ¿no? Medio rápido, de tantas cosas en esto, tantas cosas en aquello, que dicen poco de lo que pasa en la realidad y en la cotidianeidad de los neuquinos y de las neuquinas. Luego hizo una presentación de un plan de desarrollo 2030, que así, leyéndolo muy rápidamente, enuncia las mismas cosas que enuncia el plan quinquenal que presentó en el 2018 y que son partes, por ejemplo, para los neuquinos y las neuquinas de la zona centro, de esas cosas que nos vienen diciendo hace 20, 30 años que se van a hacer. Entonces, hay una mezcla en mis palabras de mi lectura de lo que pasó hoy y del escepticismo que me provoca un modelo de gestión o un gobierno que no me genera absolutamente nada de confianza porque ha concretado muy pocas de las cosas que se comprometió a hacer, ¿no? Y me imagino que eso le debe pasar a muchos neuquinos y neuquinas que escuchan las palabras de este gobernador.
Claro, bueno, escuchábamos algunas obras que se repiten o se reiteran en diferentes discursos.
Y bueno, hay luego un apartado de 250 iniciativas prioritarias. Con excepción de algunas cosas que están previstas a desarrollarse en la zona franca de Zapala, respecto de las cuales tengo el mismo escepticismo que tengo respecto de todos los anuncios de este gobierno local y del gobierno provincial. Las demás son todas cosas que hemos escuchado unas 20 veces por lo menos, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una mezcla de escepticismo y de falta de confianza en que cumplan los compromisos que asumen con neuquinos y neuquinas, porque un discurso, una promesa en un acto aniversario o la firma de un acuerdo es un compromiso que asumís con esa población con la que te vinculás, y de un discurso que fue dicho así como al pasar, medio rápido. Yo entendí que la hora de esta apertura de sesiones era temprana porque el gobernador estaría en el discurso de apertura de sesiones del presidente, pero está todavía en la legislatura y entiendo que no tiene tiempo material para llegar, así que tampoco termino de saber por qué lo hizo tan temprano y en estas condiciones. Y después algunos datos que no me parecen datos de color, pero que no son menores, ¿no? La legislatura colmada de militantes del partido provincial, vivando a Gutiérrez y a Cosman con cánticos que interrumpían o aplausos que interrumpían cada tanto el discurso. Y en una parte del discurso del gobernador, una exhortación a los partidos que dirimimos candidaturas o que tenemos internas este año a que lo hagamos con austeridad por la realidad que viven los neuquinos y las neuquinas. Y la verdad que yo repasé rápidamente el obsceno despilfarro de recursos de la legislatura que Cosman hace para instalar su candidatura a gobernador y la verdad es que me parecía, no podía creer que el gobernador justamente trayera en el discurso de apertura de sesiones ese tema. Tan imprudente me pareció, tan fuera de contexto y además tan incoherente con lo que cuando les toca hacer campaña hacen con el recurso que es de todos y todas, que no podía dejar de señalarlo, pero que claramente da cuenta del clima caliente, ¿no? De la interna que está atravesando el partido provincial y que lo obliga a tener referencias de ese tipo, en un momento que es muy poco partidario y mucho más institucional.
Vos decís que en esa exhortación a todos estaba hablando específicamente de alguna forma de la propia interna MPNista.
Por supuesto no le hablaba a Cosman, ¿no? Porque todo el despilfarro y el recurso de legislatura activa que da vuelta, falta que pinten con stencil las rutas provinciales con legislatura activa, porque la bandera de legislatura activa anda en todos lados de la provincia y tiene un único objetivo. No es ni promover la cultura, ni promover el desarrollo de la localidad, es solo instalar la candidatura del vicegobernador con el recurso de la legislatura, ergo con el recurso de todas y todas. Yo charlaba recién con mis compañeros aquí de la oficina y yo decía, yo con esa obscenidad no recuerdo muchas campañas del propio partido provincial. La más parecida es la de la candidatura presidencial de Sovich en el año 2007, en la que todos nos contaban que en las playas argentinas o en las carreras de TC, en las carreras nacionales había promotoras, camionetas, ¿no?, que promocionaban la candidatura de Sovich. Bueno, a escala y pensando en la realidad de la provincia, lo que está haciendo Marcos Cosman hoy con la plata de la legislatura es muy parecido. Claramente no le hablaba a El Gutiérrez, nos hablaba a las demás fuerzas, pero los decía desde un lugar que justamente que no tiene autoridad moral para hacerlo, ¿no?, porque son ellos los que usan la plata del Estado para dirimir sus internas partidarias. Por eso me sorprende increíblemente esa referencia innecesaria, además en un discurso de apertura de sesiones, pero no quería dejar de señalarlo porque me parecía muy llamativo.
Uh-huh. Soledad, en cuanto a las obras, bueno, hablábamos de la conectividad en el interior, hizo anuncio de algunas rutas y conexiones que son ya de vieja data y que obviamente aquí en el interior también se vienen reclamando desde hace muchos años, ¿no? Bueno, la ruta 22, la doble vía con la conexión entre Arroyito y Zapala, o también de otra de los anuncios que vos hacías referencia recién, tiene que ver con las tierras o los terrenos solicitados por un lado en Parque Industrial y por otro lado la zona franca en la ciudad de Zapala.
Ni siquiera obras de esas características, porque lo otro que hay que decir es, yo escuchaba hace un par de meses que habían anunciado la puesta en marcha de la segunda etapa de la zona franca. Ninguna de esas obras se hacen con recursos de la provincia ni del municipio. Son obras que tiene a cargo la empresa concesionaria de la zona franca, que dicho sea de paso, tiene casi 3 años de atraso en el cronograma de inversión. Estas obras debieron haberse hecho a principios del año 2020, finales del año 2019, que por unas cuestiones de demoras administrativas del contrato se justificó lo que no pasó en el 2019. No hay ninguna justificación para que no se haya invertido en el 2020 y en el 2021, porque justamente las primeras restricciones que se levantaron en pandemia fueron las obras que se hacían desde el Estado o vinculadas a servicios del Estado, que es claramente lo que ocurre con Zona Franca. Entonces, no hay ninguna definición de inversión de obras en Zona Franca, solo compromisos de empresas que dicen podrían instalarse en la Zona Franca. Esa es la única novedad respecto a Zapala en las iniciativas. Después está la pavimentación de la 13, que es la repavimentación del tramo hasta Pino Achado. Y tengo que ver porque hay una segunda etapa que la verdad que no tengo clara si es nuevo pavimento o si se trata de una obra de recuperación de lo que ya está. Luego referencias a la 23 nuevamente, es decir, es como por lo menos el quinto discurso de apertura de sesiones en las que se habla de las bondades de la pavimentación de la ruta cordillerana o de la ruta 13. Para Zapala, la referencia a la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se está construyendo, íntegramente financiada por el Gobierno Nacional, no hay ninguna otra referencia. Luego algo de movilidad urbana, que entiendo que referirá a algo de pavimento o algunas de las obras que se están realizando desde el municipio, pero que la gran mayoría de ellas es financiado por el municipio, producto de los mayores ingresos que tiene la nación y la provincia, claramente, ¿no? Y eso impacta en el presupuesto municipal, pero no, y la terminal de ómnibus es la otra obra anunciada acá entre las prioritarias, también íntegramente financiada por el Gobierno Nacional. Por eso te digo, una mezcla de cosas que ya se contaron, cosas que no financia la provincia y definiciones a las que estuvimos ajenos los zapalinos y las zapalinas, básicamente.
Bien, bueno, Sole, también está por empezar las sesiones ordinarias en el Congreso. Vos nos decías, está ahí entonces el gobernador, no viajó a Buenos Aires.
Mira, hasta ya hace 10 minutos entro a la oficina, estaba en presidencia con Cosman. Uh-huh. Así que no, a menos que esté dispuesto a llegar tarde, entiendo que no viaja.
Claro, sí, sí, porque aparte nos imaginamos, ¿no? Llegar hasta Buenos Aires, después desplazarse hasta el Congreso, ¿no? Que claro. Con el tráfico propio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Sole, seguramente estaremos en contacto respecto de la actividad de la legislatura y con este inicio ya de sesiones ordinarias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Soledad Martínez, diputada provincial del Frente de Todos, dando su mirada sobre el discurso.